El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered.
Muy buenos días a todos. Miércoles, Radio FM Cultura, Retweet. Vamos a estar hasta las 11, como siempre, como todos los miércoles. Ya tengo al primer entrevistado en línea, así que no lo voy a hacer esperar mucho. Vamos a hablar cómo está la opinión pública, cómo está la gente. Todos sabemos cómo estamos, cada uno de nosotros, nuestros íntimos. Pero a ver cómo está la gente. La situación es muy particular. Uno siempre tiene la duda de si lo que a uno le parece y las cosas son, cómo le cae al resto. Vamos a hablar con Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás, Gustavo?
Ceferino, qué gusto estar contigo en esta mañana.
Muy bien, Gustavo Córdoba, el gusto es mío también. Él es consultor, encuestador, es director de Suban Córdoba y Asociados, muy activo en el tomarle el pulso a la sociedad. Y me había quedado un tema, tal vez por directo o más o menos directo interesado, sobre el tema del programa Gran Hermano. ¿Te acordás cuando la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, salió a criticar a uno de los participantes, Alfa, que había dicho aún que el presidente le había pedido coimas o lo había coimeado varias veces? Una conversación que a mí me pareció sin ton ni son y que solo se vio por la aplicación que está abierta a las 24 horas, no por el canal, no por Telefe. ¿Cómo lo tomó la gente, Gustavo, a esa intervención de la portavoz?
Mira, primero hay que decir que la gestión de un gobierno es comunicación. Cada vez que hay un hecho político, hay un hecho comunicacional. Y estamos hablando de los encuadres, y estamos hablando de los impactos y de la jerarquía que le damos desde el profesionalismo que tenemos que manejar la comunicación de un gobierno. Y me parece que este caso fue un caso de una evidente mala praxis, ¿sí?, habida cuenta de las repercusiones posteriores. Estamos hablando, por ejemplo, que en las horas siguientes tuvo 35 millones de interacciones en las redes sociales el impacto de la noticia. debe haber sido la noticia en la cual estuvo involucrada el gobierno nacional o el presidente Fernández de mayor intensidad en las redes sociales. Eso da una pauta del nivel de desconocimiento que tiene el gobierno actual de cómo hay que manejar la comunicación gubernamental, ¿no? Porque, a ver, el gobierno lo que tiene que tratar de hacer, en vez de meterse en polémicas puntuales, ¿sí? Tiene que tratar de convencer a la población de que están haciendo las cosas más de lo que lo está haciendo. La casa de un gobierno cae, Seferino, cuando un gobierno no cubre su rol frente a los temas de agenda. Entonces, ahora, ahí hay un problema de encuadre. La sociedad, o la mayoría de la población argentina, cuando vos le haces una encuesta y le preguntás por dónde pasan sus preocupaciones, te va a decir inflación, te va a decir inseguridad.
Gustavo, vos dijiste 35 millones de interacciones. Eso es, parece un montón, ¿no?
Estoy.
Sí, sí. Te decía que vos mencionaste que esa.
Lo es, sobre todo teniendo en cuenta que el.
Se te va la voz, lamentablemente. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, que es consultor.
Estoy.
Estás. Vos me decías entonces, 35 estoy. Millones de interacciones es un montón.
Es una exageración, sobre todo para un programa que venía con un nivel de rating y un nivel de interés interesante, pero no así de tanto impacto masivo, ¿no? Y a partir de esta intervención, creo que la mala praxis del gobierno multiplicó, digamos, las acciones de ese programa, ¿no? Y de hecho, el personaje que se
escucha mal
todavía sigue teniendo algún tipo de protagonismo en los medios, básicamente por línea de celular.
Sí, yo creo que hay un problema con el ancho de banda, según dice acá la parte técnica. El ancho de banda de la red de iPhone de Gustavo es bajo. Pero, a ver, háblame, a ver si podemos seguir.
Yo te escucho bien. Yo la verdad que te escucho bien.
Bueno, ahora te escucho bien.
Mira, el punto central para mí tiene que ver con. Cuando el gobierno no entiende de qué se trata la comunicación, ¿no? Y acá vemos un gobierno desertor por primera vez en democracia de discutir la agenda política de todos los días. Entonces, al final del día, los medios opositores al gobierno, los periodistas opositores al gobierno, los políticos opositores al gobierno son los que predominan con sus ejes la agenda. No nos olvidemos, Seferino, vos sos un profesional de la palabra. La palabra performa, la palabra genera acción. La palabra tiene un poder más allá de lo que todo el mundo cree. Entonces, esas narrativas son las que finalmente le dan sentido a la puja política, ¿no? Y me parece que estamos viendo por primera vez en la historia. Yo no recuerdo otro gobierno, mira que yo trabajo de hace 30 años en esto, y no recuerdo otro gobierno que haya sido tan débil en el manejo de la política y de la opinión pública.
Y vos sabés que la paradoja siempre es parecida a nivel personal, pero en todas las profesiones. Yo la veo a la portavoz, siendo ella periodista, Gaby Cerruti, o habiendo sido periodista, muy segura, casi arrogante, de que está cumpliendo muy bien su trabajo, ¿no?
Mira, yo creo que hay un punto que es vital, que hay que entender ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación profesional en un gobierno? Hablamos de la implementación, digamos, de legitimidad. La comunicación de un gobierno sirve, Seferino, para sostener a la democracia y generar consensos. Hasta acá, la comunicación solamente ha servido para pelearse. Fíjate, es un mal endémico de la política argentina, donde la responsabilidad primaria, que es la del gobierno, se nota más que la del resto. Pero veamos el episodio de Patricia Bullrich de estos últimos días, ¿no? Digo, ajá, hay como una incapacidad de dialogar en la política argentina. Y de hecho, mira, recuerdo la reunión entre Cristina Fernández y Melconian, fue un escándalo, cuando en realidad en una democracia es bastante esencial, ¿no?
Hola.
La búsqueda.
Hola, hola. Ahí se te fue de nuevo.
Diálogo intrapartidario e interpartidario.
Sí, sí. Entiendo, Gustavo, entiendo que dijiste que hay una incapacidad en la política argentina para el diálogo. Y que el episodio del encuentro entre la vicepresidenta y el economista Carlos Melcanián fue recibido como una sorpresa, criticado por muchos de un lado o del otro, cuando debería ser algo normal. Pero citaste el tema de Patricia Bullrich y el episodio, el altercado el sábado pasado, que se conoció ayer, con el jefe de gabinete, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que se llama Felipe Miguel. ¿Cómo lo viste vos al tema este? Estamos hablando con Gustavo Córdoba, o estábamos hablando con Gustavo Córdoba, que es analista, consultor, director de una consultora importante, Suman Córdoba y Asociados. Es una pena que no podamos seguir hablando, pero trataremos
estoy,
de...
Estoy.
Bien, bien. Bueno, te preguntaba, ya que citaste el tema de Patricia Bullrich y Felipe Miguel, ¿cuál es tu análisis sobre ese altercado, sobre lo que se vio?
Primero, es un síntoma de que la dirigencia política argentina quiere imponerle al otro su propia lógica. Esta incapacidad de consensuar deslegitima la democracia, ¿no? Y es como una especie de discurso antipolítica originado en la política, que lo único que genera es mayor rechazo en la sociedad. Además, agravado porque es una discusión interna, no es una discusión entre dos partidarios de fuerzas políticas antagónicas, ¿no? Se supone que son de la misma fuerza política. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano de a pie cuando ve este espectáculo de las fuerzas políticas que ni siquiera logran armonizar hacia adentro las narrativas políticas o las discusiones políticas? Esto es grave. Digo, pasa en el gobierno, que pareciera que fueran tres gobiernos distintos, ¿no? Y pasa en la oposición, que no se pone de acuerdo.
Ahora, en la oposición tenemos por un lado los dos grandes partidos, el PRO y la Unión Cívica Radical, y dentro del PRO parece estar ahora saltando una gran pelea, ¿no? Entre un eje que sería Macri, Bullrich, y el otro que sería Larreta y sus aliados, básicamente, y sus aliados en el gobierno de la ciudad. ¿Eso se debe a que ellos ya piensan, la oposición ya piensa que la elección del año próximo está ganada? ¿Se empiezan a pelear antes de haber conquistado el botín? ¿Empiezan a repartírselo?
Es probable, Seferino, que sea algo por ese lado. Tiendo a creer que no, porque sería un insulto a la inteligencia, porque los números, al menos a los que tenemos acceso nosotros, hablan de una elección de tercios imperfectos en la Argentina, donde no todos los errores que ha cometido el gobierno del Frente de Todos se van matemáticamente a Juntos por el Cambio, sino que hay un tercer jugador, que es Milei y la Fuerza Libertaria, que nosotros lo tenemos entre 20 y 25 puntos. Entonces, está terciando en la pelea, y te diría, he visto estudios de colegas que incluso lo ponen en un eventual balotaje a Milei. Entonces, eso de la elección ganada, yo te diría que es relativo. Sí creo que lo que ha cambiado es el contexto, porque las peleas internas siempre han estado presentes, y de alguna manera a nivel periodístico siempre hemos estado al tanto de miradas muy diferentes dentro del PRO, ¿no? Lo que cambió es la cercanía con el momento de las definiciones. No nos olvidemos que a nivel país, no solamente aquí en Capital Federal, sino en todas las regiones de la Argentina, la política está definiendo candidaturas, ¿no? Está definiendo los escenarios electorales, y posiblemente veamos cerca de 16 provincias que van a anticipar su elección provincial de gobernadores. Entonces, hoy la política está atravesando un contexto, digamos, convulsionado, dinámico, y evidentemente eso genera este tipo de problemas, ¿no?
Ahora, volviendo o quedándonos en el tema de la oposición, ¿verdad? Aparece como nunca, quizás dentro de Juntos por el Cambio, más que una pelea personal, también una pelea de modelos políticos. Larreta, yo creo, y una parte importante de los radicales buscando una especie de consenso con otra fuerza, obviamente, dentro del peronismo, donde lo van a buscar, para armar como un gobierno eventual de un gran centro, ¿verdad? Uh-huh. Por el otro lado, una parte pequeña de los radicales, una parte no tan pequeña del PRO, bastante importante, que tienen una visión más distinta, uno diría de centro-derecha, o más rupturista, por lo menos, más liberal en lo económico. ¿Vos lo ves así?
Tiendo a compartir esa mirada. Sí, además te agrego que las líneas ideológicas en la Argentina están bastante difusas, ¿no? Digo, hay sectores que los nuclea un antikirchnerismo visceral, que es lo único que tienen en común. Cuando vos le quitás el antikirchnerismo, prácticamente no tienen ningún elemento que los cohesione, ¿no? Y eso se nota, es muy evidente. Entonces, las construcciones políticas, yo te voy a decir, en términos temporales, ¿qué es lo que creo yo? A Cristina Fernández, la sociedad argentina le dio 8 años de mandato y la castigó electoralmente votando a Mauricio Macri. A Mauricio Macri la sociedad argentina le dio apenas 4 años y también le dio un sendo voto castigo cuando en las PASO del 2019 votó Alberto Fernández, que también tuvo su merecido voto castigo tras 2 años. De esto que te acabo de contar, de este pequeño relato, hay dos cosas que son realmente relevantes. La primera es los tiempos de tolerancia de la sociedad argentina se van achicando. La otra son dos gobiernos de signo ideológicamente opuestos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad argentina. Entonces, el origen de Milei está en esta insatisfacción por los malos resultados de la economía de los dos modelos en pugna. Entonces, hoy no hay un modelo que pueda decirle a la sociedad argentina de frente, yo sé cómo resolver esta crisis. Este es el punto central de la crisis de representación que tenemos en la política argentina hoy, Seferino, ¿no?
Digo, me parece muy bien explicado. Ahora, yendo a tus números, vos dijiste un esquema de 3/3 imperfectos. ¿Cuáles serían esos números?
Aproximadamente tenés que pensar que Juntos por el Cambio, si se manteniese unido, cosa que veremos para el año próximo si es así o no, está en torno al 30-35%, el Frente de Todos que está entre 25-30% y los libertarios que están entre 20-25%. Es decir, es tan inestable estas posiciones que yo no puedo hoy descartar ningún escenario. Por ejemplo, puede darse uno de Juntos por el Cambio versus Milei, uno de Juntos por el Cambio versus Frente de Todos, o incluso también, si hay una fractura de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos versus algún libertario. Acá lo que hay que pensar es que cualquier modificación de los escenarios electorales, por ejemplo, una suspensión de la PASO, un cambio en las reglas de juego de las PASO, por ejemplo, que dejen de ser obligatorias o que el Estado deje de financiarlas, va a tener un impacto directo en el escenario electoral. Y mirá, 20 años atrás nosotros tuvimos una oportunidad en la elección del 2003 de ver un escenario de 3 candidatos filoperonistas y 3 candidatos filoradicales, te acordarás, en el cual sin PASO ganó Carlos Menem en la elección, pero por el nivel de rechazo que tenía terminó asumiendo la presidencia Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, no nos estamos yo creo que nos estamos acercando bastante a ese escenario del 2003, ¿no? Habrá que ver si el oficialismo avanza con la suspensión de las PASO o no, pero te diría, Seferino, que el escenario todavía es muy dinámico, es muy prematuro sacar conclusiones de que tal fuerza política ya tiene el gobierno, que ya ganaron la elección. Yo sería mucho más precavido en ese aspecto.
Hablando de las PASO, vos también has medido cómo sienten, qué opina la gente de las PASO. ¿Qué está a favor de mantener las PASO sin cambios? ¿Cuál es tu conclusión con los números?
Te diría que son 3 grandes conclusiones. La primera, y comparto con mi opinión personal también, la mayoría de la población argentina siente a las PASO como un derecho adquirido, ¿no? Lo ve como una muy buena herramienta de ordenamiento de la oferta política de los candidatos. Ahora, esa alta aceptación que ronda el 67%, no significa que sea de cualquier modo, porque preguntamos y le dimos 2 opciones. Una, sacarle la obligatoriedad a las PASO, y en esto me quiero detener, Seferino, porque creo que es relevante. Sacarle la obligatoriedad a las PASO significa eliminar 2 cosas. Primero, la obligatoriedad de tener que ir a votar en ese día, que me parece que es un elemento interesante, porque así como los partidos políticos no están obligados a abrir sus listas para que los votantes decidamos qué candidato es el mejor, también podemos optar por no votar en esa fecha. La segunda tiene que ver con restarle o quitarle el carácter de primera vuelta a esa elección primaria. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo sufrió Mauricio Macri en el 2015. Ante la derrota tan extraordinaria que sufrió a manos de Alberto Fernández, hubo un momento de zozobra institucional. Vos recordarás que hubo un apoyo explícito de Alberto Fernández para que Mauricio Macri no renunciara y se fuera antes del gobierno. Entonces, creo que hay que evaluar, sacarle esa función, digamos, de ser como una virtual primera vuelta, y yo diría, ya que estamos, bajar la cantidad de días de campaña electoral, ¿no? En España se hace campaña en 20 días y está muy bien, y alcanza, ¿no? Creo que 30 días de campaña es una exageración y una enormidad. El otro punto que medimos tiene que ver con el apoyo estatal. Mucha gente vería de muy buen gusto, de muy buen modo, la eliminación de los aportes estatales. Todo esto es por la falta de transparencia, sobre todo en el gasto de las boletas, en la impresión de las boletas para ir a votar, que da pie también para hablar de boleta única, ¿no? Pero el elemento central pasa porque si vos querés hacer una primaria en tu fuerza política, financiala vos con tus fondos partidarios o con tus aportes.
Pero no sería como volver a lo que era antes, digamos. Cada partido hace su interna o selecciona sus candidatos como le parece, ¿no?
Y ahora no es así. Yo te diría, mira, de las
sí, pero ahora yo diría, la gente dice, ¿por qué la vamos a pagar nosotros y por qué va a ser obligatoria? Hagan como antes, hagan sus elecciones si quieren, si no quieren, ¿no?
Y yo te voy a dar una opinión. Cuando había internas cerradas, cuando había internas abiertas, y ahora también en las PASO, las mesas chicas de los espacios políticos siguen siendo los que determinan las candidaturas. Es decir, la democratización de esas decisiones todavía no se ha dado. Me parece que ahí hace falta una reforma política profunda, Seferino, porque han cambiado los sistemas, pero siguen siendo dos o tres personas las que definen a dedo los candidatos. Y solamente en caso de conflicto van a una primaria.
Lo que pasa es que Néstor Kirchner interpretó muy bien, para mí, lo que es el sentir de un político típico, o sea, de un partido o de otro. Hagamos una interna que la pague la gente, pero seguimos nosotros tomando las decisiones sobre las listas son cerradas, esta es la opción, la paga la gente y todos contentos, ¿no?
Bueno, en el contexto que se definieron las PASO posiblemente era una muy buena idea, pero en el actual contexto sugerido, te digo, no sé si es tan buena idea.
No, para mí es pésima la idea, porque la convierte a los políticos en una corporación.
Real. El poder, mira, ha cambiado, ¿no? 20 años atrás el poder de la dirigencia era casi absoluto o total. Hoy tienen que acostumbrarse a una pérdida relativa de poder. Tienen que ser más consensuadores con el resto de los actores políticos de la sociedad.
Obviamente. Además, ¿dónde se ha visto un país con tanta pobreza pagando el jueguito este de los políticos? Porque es un juego. Nosotros creemos que estamos eligiendo muchas cosas y resulta que no elegimos nada. Además, hay muchos cargos que ni siquiera se ponen en disputa, solo funciona como una gran encuesta, ¿no?
Sí, además, te lo digo como especialista, a mí me causa ciertamente algún grado de vergüenza el hecho de que pensemos en las reformas electorales cuando vemos el corto plazo únicamente.
Ah, sí, claro.
Y así es como tenemos en la Argentina un sistema electoral en el cual hay 220 sistemas electorales distintos conviviendo en paralelo en todo el país.
¿Cómo es eso?
Y si vos analizás los acoples, las leyes de lemas, todos los sistemas electorales que rigen a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, es un tutti frutti, Seferino, que es inentendible. Hay regímenes que son directamente incompatibles con el sistema democrático y sin embargo hay provincias que, viste, con el tema de la ley de lema, que a mí me parece una aberración, digo, todavía siguen insistiendo con ese tema, ¿no? Entonces, me parece que la Argentina se debe una verdadera discusión, ¿no?, en cuanto a la representación, las formas de elección. Te voy a dar un dato. Si nosotros aplicásemos la regla de la Constitución para la representación de los diputados nacionales, Capital Federal perdería 9 diputados, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ganarían alrededor de 60 diputados. Decime si eso no cambia el balance interno de la Cámara de Diputados.
Totalmente. Ahora, pero fíjate que nuestra... Bueno, ya es una clase política cuando los ves discutir por el presupuesto, por esas cosas, se comportan ya como una clase con intereses, ¿no? Una clase en sí, para sí. Nuestra clase política, en vez de discutir ciertas cosas como estas, en fin, y esto es la oposición y es el oficialismo, o sea, son las dos. No solo ahora discuten las PASO porque al Juntos por el Cambio le conviene mantenerlas, al oficialismo le convendría a una gran parte sacarlas, lo mismo que pasó en el 2019, que Macri no tenía los votos para eliminar las PASO, pero en aquel momento les convenía eliminarlas. Y así estamos, ¿no? Ellos inventan argumentos para sus necesidades inmediatas. Ahora, el doctor Larreta dice, no, ¿cómo vamos a cambiar las reglas del juego a un mes, como si fuera un mes del Mundial? Sí, el Mundial es en un mes, las elecciones son dentro de un año.
Yo creo que se requieren grandes acuerdos políticos y que, como dijimos al principio, vemos una dirigencia que está incapacitada para consensuar o para dialogar. Entonces hay que empezar por retomar esa sana costumbre de escuchar al otro, ¿no? De salirnos de la agenda de uno y tratar de incorporar la agenda del otro. Digo, esto es básicamente lo esencial, lo que estamos necesitando de manera urgente, porque mira, desde lo formal tenemos un sistema democrático que funciona. Hay representación, la gente vota, las elecciones son libres, los sistemas electorales funcionan a nivel nacional, los escrutinios son fantásticos, las últimas dos elecciones fueron ejemplares. Es decir, no tenemos problemas desde lo formal, tenemos problemas en el funcionamiento del sistema democrático. De hecho, nosotros vamos a difundir pasado mañana una parte de nuestra última encuesta donde le preguntamos a la gente esto: ¿qué sentimientos te despierta el sistema democrático en la Argentina? Y la mitad dice sentimientos positivos y la otra mitad sentimientos negativos. Pero cuando vamos y le preguntamos ¿qué sentimiento te despierta la dirigencia política argentina?, solamente un 22% dice que le despierta sentimientos positivos y un 75% sentimientos negativos. Entonces, me parece que hay que empezar a entender que más allá de los intereses, que está muy bien que los tengan los dirigentes políticos, afuera hay una sociedad que también busca ser representada, que busca que la escuchen, ¿no? Que básicamente después se manifiesta y se expresa en las elecciones, pero cuando llegamos a ese momento ya es demasiado tarde. Y acá te digo, Seferino, una gran autocrítica de lo que son las mediciones de opinión pública, porque últimamente estoy viendo, y estamos viendo con algunos colegas, que hace 3 años y medio atrás, cuando detectamos que las encuestas telefónicas no eran tan eficientes para medir o registrar el pulso electoral de la sociedad, lo estamos viendo ahora con las encuestas online, que obviamente son mucho más económicas, son mucho más fáciles de hacer, tienen un tremendo impacto, ¿no? Vos viste que hoy el 80% de la investigación de opinión pública se hace a través de ese medio. Pero ¿cuál es el problema que estamos detectando? Los algoritmos nos llevan a personas que están esperando, deseosas, responder las encuestas. Y eso es un problema, porque estamos hablando de gente que tiene alto nivel educativo, que tiene alto nivel de información, que tiene un nivel de politización muy alto. Entonces la gente real, la gente de a pie, queda fuera de esas mediciones. Entonces, estamos generando climas de opinión electoral sobre encuestas que no tienen demasiado asidero. Te voy a dar un ejemplo y te va a gustar este ejemplo. Si uno hace una encuesta, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, online, ¿no?, con digital, en las redes sociales, posiblemente Patricia Bullrich supere por 10-15 puntos a Horacio Rodríguez Larreta en lo que es la performance para las presidenciales. Ahora, cuando hacemos encuestas domiciliarias, presenciales, es decir, tocando timbre, golpeando las palmas, ¿no?, llamando a la gente de carne y hueso, es exactamente al revés. Horacio Rodríguez Larreta la supera por 10-15 puntos a Patricia Bullrich.
Mirá.
Este es el sesgo más importante que estamos verificando. Es decir, estamos generando un clima de opinión que no es tal. Entonces, hay que advertir que no todas las encuestas sirven para lo mismo, que no todas las encuestas son lo mismo, que hay que ser mucho más profesionales también a la hora de registrar estos elementos de opinión pública, ¿no?
Muy bien, Gustavo Córdoba, consultor, analista político, muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Al contrario, Severino, te mando un fuerte abrazo.
Bien, me quedo con muchos datos de Gustavo Córdoba, no solo sobre las PASO, sino esta última reflexión un problema que están teniendo los encuestadores, que es metodológico, ¿no? Confiar en las encuestas online, como antes se confió tanto en las encuestas telefónicas, porque, claro, son métodos más económicos, más rápidos que la vieja y buena escuela de enviar los encuestadores a las casas para tomar justamente de forma correcta o hacer las entrevistas a los que señalan las muestras, no confiar en los algoritmos en el caso de las encuestas online. Vamos a hacer una pausa.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bob Dylan, Knocking on Heaven's Down. Door, puerta. Bien, vamos a seguir con este programa. Me quedé pensando en Gustavo Córdoba, las cosas importantes que dijo, ¿no? Este esquema inestable de tercios entre Juntos por el Cambio, si se mantiene juntos, por un lado, primero entre 30 y 35% de los votos hoy, Frente de Todos entre 25 y 30, y después Milei 20-25, es decir, que es un equilibrio muy inestable donde eventos políticos, por ejemplo, la anulación de las PASO, pueden ser vitales para cambiar esa orientación, donde nada está definido. Falta mucho tiempo, la situación económica es muy precaria. Vamos a hablar precisamente de la situación económica con una economista de consulta obligada entre los grandes empresarios y los que toman decisiones todos los días, que se llama Luis Seco. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Seferino? Buen día.
Bien. Con esta presentación que te hice, supongo que nos vas a contar y vamos a entender bien qué es lo que está pasando en economía. ¿Cómo ves esta nueva idea de congelar precios durante cuatro meses? No sé, porque por un lado decía el superministro Sergio Massa que los congelamientos no funcionaban, y ahora nos dice: tengo una idea, congelar los precios, ¿no? Cuatro meses. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que el ministro es víctima de su falta de resultados, ¿no? No es que recién asume, es como que está instalada esa idea, bueno, denle en tiempo, pero ya lleva más de 100 días de gestión, y los resultados lucen por su ausencia. La inflación sigue sin bajar de ese nuevo escalón en el cual trepó incluso durante su gestión. No tiene mucho más alternativas para mejorar el balance del Banco Central. Se le escapa el gasto por todos lados. Fíjate que el gran anuncio que hizo ni bien asumió era que iba a ajustar las tarifas más de lo que se había ajustado antes, y todavía no hubo ningún ajuste. Las tarifas de servicios públicos, me refiero. Sí. Así que está como atrapado en sus propios laberintos, digamos, y en sus dificultades, ¿no? Entonces es como que no se le cae ningún conejo nuevo de la galera, digamos, y no tiene otra cosa más que insistir con más de lo mismo. Entonces todo huele a viejo y a gastado, y obviamente poco efectivo para lo que debería ser el principal desafío del gobierno. Este se supone que es un gobierno progresista, ¿no?
Sí, claro, muy progresista.
Y entonces la pregunta es, bueno, pero si querés ser progresista, no hay nada más progresista que combatir la inflación. O sea, bajar la inflación hoy en Argentina es ser verdaderamente progresista. Entonces, y uno le pregunta al gobierno, ¿qué estás haciendo para bajarla? Y es como que dice, no, mirá, los controles, esto, aquello. Y yo voy a decir, pero eso no sirve nada. Entonces, me parece que hay como una hipocresía ahí gigantesca, y continuamos con este relativismo que caracterizó a toda la gestión de Alberto Fernández en materia inflacionaria, ¿no?
Claro, porque recordás que hace unos 10 días se les ocurrió otra idea, que era inscribir, poner en los envases el precio. Y ese precio, obviamente, debía ser mantenerse durante algún tiempo. Y era una idea interesante, porque todos decían, uy, qué bien, ahora no va a aumentar más los precios. Lo tuvieron que abandonar.
No, y ahora la novedad es que lo vas a hacer a través de una aplicación, o sea, súper moderna, smartphones y qué sé yo. Digo, yo decía que es como si imprimieras con una impresora 3D instrumento de tortura del medioevo, digamos, ¿no? O sea, me jacto, che, qué moderno que soy, estoy haciendo cosas que llevan 500 años que no sirven, ¿no? Claro. Digo, es como... A veces me genera hasta cierta simpatía, te diría. Lamentablemente, la sonrisa se me va a la cara cada vez que, como todos los argentinos, vamos a comprar algo al supermercado. Entonces digo, es como que no se quiera, digamos, yo no, viste, la pregunta esta, no se hace lo que hay que hacer porque no se puede, no se quiere o no se sabe. Yo con Massa, el no se sabe, no me la como. Aparte tiene a Rubinstein al lado, que entiende de macroeconomía. Entonces, es que no quiero, no puede. Y ahí es donde, viste, entra la duda y escucho más a los analistas políticos, a personas como vos, que dicen, bueno, mira, las restricciones que tiene el gobierno son tan grandes que cualquiera que esté ahí no va a hacer nada. Y entonces ahí es cuando uno se queda medio como inmovilizado, y es lo que le pasa, creo, como vos decías antes, a la mayoría de mis clientes y a la mayoría de los empresarios de Argentina, que dicen, bueno, pero digamos, tengo que esperar más de lo mismo, y si es así, no me conviene hacer demasiado, ¿no?
Me identificaba con vos cuando decía, hasta me caen simpático, porque hasta me caen simpático a mí, por ejemplo, cuando aparecen los de la cámara y dicen, jaja, y vamos a hacer un listado, y vamos a salir, y vamos a recomendar. Y uno dice, qué bueno sería que todo fuera así, una épica menor continua, al alcance de todo, ¿no? Que uno pudiera ir al supermercado, acá a 3 cuadras, 2 cuadras y media, y decirle unas cuantas verdades. ¿Por qué los precios están tan caros? Sería bueno eso, ¿no? Pero en realidad, por ahí hay algo nuestro ahí, porque y es bien político y cultural también, porque ¿cómo puede ser ningún... Bueno, ahora los países se quejan por Italia, una inflación anual del 10-11%, ¿no? Pero anual, nosotros en la región tenemos todos ejemplos positivos, salvo Venezuela. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar esas decisiones que hay que tomar, que tampoco, después de sufrir tanto, hasta tal vez no sean tan drásticas esa, o tan amarga esa medicina? ¿Por qué será?
Creo que es la gran pregunta de la Argentina la que te estás formulando. Primero, evidentemente, cuando uno hace comparaciones entre países, lo primero que nos debería quedar claro a todo el mundo, incluyendo el gobierno, es que las mismas empresas que están en Argentina están acá cruzando el charco o están atrás de la cordillera, y no hay inflación, o no, por lo menos no tienen inflación que hay en Argentina. O sea, debería que suponer que las grandes empresas globales, incluso muchas multilatinas, que a veces son acusadas domésticamente de poner los precios que quieren por posición dominante en el mercado, bla, 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 operan en toda la región y no generan inflación. Entonces, la inflación la generan los gobiernos, punto. O sea, eso es así. Segundo, ¿qué es lo que impide tomar las decisiones? Yo creo que hay como una cierta coincidencia en el código genético de la mayor parte de la clase política argentina, que siempre se ponen de acuerdo en lo mismo, que es gastar más plata. Como que ahí no hay duda, la gastomanía no es privativa solo del oficialismo, ¿eh? O sea, acá ahí tenemos que ser cuidadosos también. O sea, hay como cierta idea de que la política se arregla con la billetera, y tuvimos muchos ejemplos en ese sentido en la historia argentina, ¿no? Desde Perón para acá, innumerables, digamos, de que si tenías billetera te iba bien, perdías la billetera te iba mal. Ahora, eso de la billetera, la confusión que hay hoy es que hay muchos que creen que hay recursos en el Estado, y la verdad que no los hay. O sea, una inflación del 100% anual te está indicando, es inmoral, digamos, ¿no? La idea esta de si puedo gastar libremente porque tengo plata, no es así. No, si tenés 100% de inflación es que no tenés financiamiento y que no tenés recursos. Entonces, hay una parte inmoral en esa idea de que los problemas se arreglan con el gasto público o con el Estado, porque en Argentina, lejos de arreglarlo, los estás agravando. Y me parece que ahí es donde yo digo, esta cosa, coincidencia genética de que todo el mundo, todo el que se dedica a la política cree que puede mantenerse o ganar más poder gastando plata, los famosos planes platita, los bonos, esto que todos los meses hay alguno nuevo y demás, es una inmoralidad gigantesca, digamos, y me parece que ahí es donde uno debería empezar a poner el dedo. Yo creo que empieza a haber cierta conciencia colectiva de que no se puede seguir así, esperando que el Estado resuelva los problemas con billetera que no tiene, digamos, ¿no? O que inventa a través de la inflación, y que puede haber un mandato hacia adelante para que esto cambie. Pero tal vez estoy pecando nuevamente de ingenuo, ¿no?
No sé. Pero yo me acuerdo haberlo entrevistado acá a Gabriel Rubinstein, y él decía que muchos políticos en general creen que el ajuste es una mala palabra porque los ajustes generan recesión y son, por lo tanto, contraproducentes desde el punto de vista político, electoral. Y él decía que no es así. hay mucho para recortar, sabiendo hacer los recortes que hay que hacer, eso iba a dinamizar la economía. Bueno, parece que le está costando convencer a
los
políticos, ¿no?
Le está costando. Yo creo que todavía está también en el equipo Massa, y en Massa en particular, cierta idea de que con buena política, y no digo política económica, sino que con política, con estos gestos, los supuestos consensos, las reuniones, esto y el otro, se arregla la economía, ¿no? Y acá en la economía argentina necesita una cirugía mayor, no necesita cosmética. Y la cirugía mayor pasa por bajar el gasto, bajar el tamaño del Estado. Porque esos ajustes que menciona Rubinstein, hay que aclararlo, ¿no? Son reducciones del déficit fiscal originados en baja del gasto. No es porque yo puedo bajar el déficit también subiendo impuestos, ¿no? O creciendo. Claro. Acá la clave es que primero tenés que hacer el ajuste fiscal vía gasto. Y hay muchos episodios históricos de baja de gasto. Y no muy lejano. Claro, uno dice, che, no, pero lo hacen los países sajones, lo hacen las islas. Daniel Artana tiene una presentación que está haciendo ahora, digamos, un rato en el aniversario de Fiel, y en el cual te muestra que hay un sinnúmero de episodios y algunos recientes. Irlanda, España de Rajoy hizo un ajuste fiscal del gasto formidable. O sea, no son países, te pongo España porque no es un país muy distinto a la Argentina, ¿no?
Claro, no, se puede hacer,
se puede.
Son dinamizadores.
Exactamente. Entonces digo, cuidado que hay cosas que, digamos, hay como mitos dando vueltas, flotándose en Argentina, de que hay cosas que no se pueden hacer. Y uno dice, bueno, pero si tantos países lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y bueno, y me parece que hay, todavía hace falta convencer a esta clase política que durante muchos años vivió, digamos, si querés, la melancolía del primer peronismo y de otros ejemplos históricos, en los cuales el mismo Kirchner, ¿no? O sea, donde la billetera mataba todo, digamos, ¿no? Y
el domingo,
parece que...
Sí. Sí, el domingo en Clarín salió una entrevista que me pareció muy interesante a Julián Gadano, también economista. Nicolás Gadano. Decía algo como... Decía que el presupuesto estaba tan desbandado que cubría distintos sectores, distintas corporaciones, y que había que ordenarlo todo. Y daba a entender que ordenándolo ya iba a ser un gran paso. Y el otro día fui a una repartición y me dicen, acá el día que terminemos con los pases en comisión, o sea, empleados que van a prestar servicios a otro lado, pero siguen cobrando, en fin. El día que hagamos un orden ahí, mejoramos un montón, y resulta que se pueden eliminar un montón de cargos que nadie controla, nadie sabe si existen o no existen, ¿no? Sí, es mucho el desorden.
Yo creo que, digamos, Nicolás es un experto en cuestiones presupuestarias, ¿no? Y me parece que lo que está detrás de ese ordenamiento es que se pueden limar varios puntos del PBI en materia de gastos si uno trabaja en esas cuestiones que parecen hasta marginales, digamos, pero que no lo terminan siendo. Entonces uno dice, che, no se puede bajar el gasto de Argentina. Sí, se puede bajar el gasto de Argentina. Vos también diste un ejemplo, hay superposiciones de gasto entre nación y provincias, hay bueno, tenemos el gasto en subsidios también, Seferino, ¿no? Que eso se te van casi 3 puntos del PBI, uno dice, pero ¿a quién beneficia todo ese gasto, digamos? Y uno dice, bueno, lo beneficia a gente que está en condiciones de pagar más tarifa y no la paga. Entonces, yo digo, hay muchas cosas que se pueden hacer para bajar el gasto rápido. El gradualismo fiscal no conduce a ningún lado, va a haber que hacerlo sin anestesia a partir de 2023, a fin de 2023, principio de 2024. Y hay que preparar a la sociedad para eso, ¿no? Y yo creo que, en parte, me parece que la prédica de Gadano y de otros economistas, Artana y otros fiscalistas, que están tratando de hablar con claridad que lo que viene es un ajuste de gasto del mismo que hablaba Rubinstein antes, ¿no? Pero viene, eso viene porque Argentina no tiene otra salida si quiere realmente reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la mayoría de sus ciudadanos, ¿no?
Bien, y en la corta, el dólar está tranquilo.
El dólar, el gobierno ha preferido tranquilizar el tipo de cambio, lo viene haciendo desde Guzmán, a costa de ponerle un pie gigantesco a la actividad económica encima, ¿no? O sea, vos lo que vas a tener cada vez más son señales de estancamiento, con alguna evidencia, con algunas anécdotas sectoriales. Yo siempre digo, la inversión preferida de los argentinos es en recuerdos, ¿no? Entonces, ¿cómo invertís en recuerdos? Y agarrás y te vas un fin de semana de paseo, tratás de viajar, vas a comer afuera con tus amigos, salís al cine, te compras alguna ropita y le sacás una foto y te la subís a Instagram o a Facebook o a Twitter. Y entonces decís, che, qué bien que la estamos pasando. Y vos te das cuenta que en realidad te estás consumiendo todo lo que tenés porque no te conviene ahorrar, o la gente cree que ahorrar en Argentina no tiene ningún sentido, y si no ahorrás no podés invertir tampoco. Entonces, digamos, estás cada vez aspirando a menos, pero claro, mientras tanto invertís en recuerdos. Ahora, la realidad es que no hay dólares, no hay dólares. El Banco Central está fundido, el balance del Banco Central es pobrísimo, es una invitación a una corrida cambiaria. Y no es solo, no hay dólares en stock, sino que el flujo va a ser cada vez más bajo. En ese contexto, suponer que la tranquilidad cambiaria es duradera es solo una hipótesis de trabajo para Massa, ¿no? Me parece que la mayoría de los argentinos está esperando el momento para decir, bueno, se terminó y vayamos a protegernos. Como decía De Pablo, el dólar es el ticket para subirse al arca de Noé cuando viene el diluvio, ¿no? Entonces uno empieza a ver nubarrones y se salimos corriendo. Eso está latente todos los días en la economía argentina. Falta el gatillo y el gobierno cree que lo mejor que puede hacer es no hacer nada porque tiene miedo de ser ellos mismos los que lo accionan al gatillo, por ejemplo, devaluando, ¿no?
Muy bien. El economista Luis Seco, muchas gracias por haber charlado con nosotros de estos temas. Hemos gracias entendido todo y me queda una sensación de que hagan algo rápido, ¿no?
Exacto.
Muchas gracias, Luis.
Gracias a vos.
Bien, hemos hablado entonces con Luis Seco. Me queda siempre este concepto tan desafiante hacia el centro izquierda, que ser revolucionario hoy es bajar la inflación. Y bajar la inflación, si la eliminás, automáticamente bajás la pobreza. Ahí está. Y el tema: no hay dólares, no hay dinero, no hay acceso a los mercados, la inflación 100% no se puede mantener mucho. Hay que hacer algo, y hacer algo me parece que pasa por achicar el gasto. Eso es bastante obvio, muchos países lo han hecho, países que han estado en situaciones peores que las nuestras, Irlanda, España, Israel, y han salido, o sea que en ese espejo podemos mirar. Veo acá a Pablo Novillo y a su equipo. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Seferino? Buen día.
Bueno, bien, no te puedo felicitar por lo de patronato, pero bueno.
Bueno, todo no se puede, ¿no?
Hubiera sido lindo, la triple corona, ¿no?
Y bueno, todo lo se puede. Ya tenemos dos y vamos ahora por la tercera este domingo. Veremos si con Racing o con Tigre.
Ah, bueno. Les deseo suerte, que ganen.
Me imagino. Un montón de suerte para Boca, les decía.
Sí, salió bien el tema de los bares notables.
Salió bien, muy mucha gente. Sí. Por suerte, los bares, que son lugares muy queridos, ¿no? Para todos nosotros, y tuvieron buena repercusión. Así que
sí. Había un montón de gente. Yo fui a uno el viernes, pero muy tarde, y había y seguía llegando gente. Muy interesante.
Incluso algunas de las promociones todavía duran hasta fin de mes, ¿eh? En algunos de los bares que hicieron platos especiales, menús con descuento y demás, todavía alguno queda para aprovechar de acá ya en estos días.
Bueno, Pablo, muy buen programa, y nosotros nos comunicamos el viernes próximo.
Tal cual, Seferino, muchas gracias.
Gracias a vos. Bueno, continúen, por favor, en Radio FM Cultura con Pablo Novillo, su excelente equipo, y nosotros el miércoles nos volvemos a comunicar con esto que es Retweet.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.